Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
6:06 en Colombia. Bienvenidos, estas son las noticias de nuestro país y del mundo. El CERAC aseguró que la muerte en combate de dos guerrilleros de las FARC en el departamento de Bolívar constituye la primera violación al cese el fuego bilateral. María Camila Correa.
Para el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, la muerte de dos guerrilleros de las FARC en una operación del ejército sería la primera violación al cese al fuego bilateral en 80 días de vigencia. Congresistas se pronunciaron sobre el incidente, la representante Ángela Robledo.
Pues me duele enormemente porque hacía muchísimos meses que no había una muerte. Y entonces pues un llamado a que la representación sea ya para que se haga realidad este punto de cese bilateral con monitoreo.
El presidente de la U, Armando Benedetti.
Mientras unos colombianos se demoran en volver a leer el acuerdo nuevo, ya hay otros colombianos que están con fusiles y que se están matando. Por eso es importante un nuevo acuerdo.
Aseguraron que este hecho demuestra la fragilidad del cese al fuego. María Camila Correa, Blue Radio.
María Camila, gracias. 6:07. Continúa la sesión permanente de los representantes del NO en la que se ha analizado el nuevo acuerdo de paz con las FARC. Fuentes confirmaron a Blue Radio que solo dos puntos han sido abordados hasta el momento. Uno de ellos, la justicia transicional. Giancarlo Lozano, buenas tardes.
Silvia, buenas tardes, y oyentes de Blue Radio. Pues hasta ahora nos acompaña aquí en directo el senador del Centro Democrático, Iván Duque, quien nos va a explicar qué fue lo que se abordó en esta reunión. Senador, muy buenas tardes y gracias por atender a Blue Radio.
Un gran saludo para toda la audiencia.
Pero, senador, ¿cuáles son esos puntos álgidos que se están analizando de estas renegociaciones ya acordadas entre el gobierno y FARC?
Bueno, lo primero que hay que destacar es que el gobierno siempre se comprometió con el grupo de voceros del NO a dar a conocer los textos y poderlos revisar. Esa reunión nunca se dio lugar, nunca se entregaron esos textos. Recibimos el anuncio ya como un hecho cumplido, pero no obstante estamos haciendo un ejercicio muy riguroso de revisión de los textos. Hay cosas que nos preocupan en materia de justicia, vacíos importantes. Hay un vacío obviamente muy grande y es el tema de la elegibilidad política sin pagar ningún tipo de pena. Y obviamente estamos viendo también algunas preocupaciones con respecto a la persistencia en el documento del artículo 44 o el artículo 59 que homologa la jerarquía y la cadena de mando de las FARC con las fuerzas militares. Pero también es preocupante que en el texto se estén prácticamente dando por sentado que está vigente el acto legislativo 01 del 2016 que le otorga al presidente facultades habilitantes y que al mismo tiempo establece un mecanismo expedito de aprobación de leyes. Y obviamente se crea un vacío al hablar de la incorporación de todo el acuerdo como acuerdo especial a la luz del DIH, porque obviamente ya sabemos que hay personas simpatizantes de las FARC que han manifestado que eso le da prácticamente una entrada clara al bloque de constitucionalidad. Creo que acá tenemos que seguir haciendo una revisión exhaustiva, obviamente, de las cosas en las que haya coincidencias y dónde están los desacuerdos. Le hemos manifestado al gobierno que el próximo lunes, con toda la coalición del NO, estaremos listos a reunirnos. Y creemos muy importante seguir preservando el deseo de que todo el país se pueda unir en un gran acuerdo nacional.
Gracias, senador. Pues ahí lo escucharon al senador del Centro Democrático, Iván Duque. Esas reuniones se van a prolongar durante esta semana, hasta fin de semana, donde se pretende despegar todas esas observaciones de las renegociaciones de La Habana y esperando que el próximo lunes se pueda concertar una reunión entre los delegados del gobierno y los líderes del NO. Desde el centro de Bogotá, Giancarlo Lozano, Blue Radio.
Muy bien, Giancarlo, muchas gracias. Llegó a Washington el presidente Juan Manuel Santos. Mañana se someterá a un examen especializado en el Instituto Brady de Baltimore para tratar de confirmar si reapareció el cáncer. Edwin Giraldo.
Hola, buenas tardes. Sí, estamos esperando al presidente Juan Manuel Santos aquí en el Hotel Four Seasons de Washington, en donde en un par de horas recibirá un reconocimiento de liderazgo global por parte del Diálogo Interamericano de Desarrollo, un reconocido centro de pensamiento en esta ciudad. El presidente continuará mañana con su agenda en el Congreso, temprano en la mañana, y en la tarde asistirá al Hospital Johns Hopkins, en donde se realizará una serie de exámenes médicos para determinar si tiene o no problemas de cáncer en su próstata. su llegada aquí a la capital, el presidente fue recibido por el embajador ante la Casa Blanca, Juan Carlos Pinzón, quien además organizó una cena mañana para el presidente Santos y el vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden. En Washington, Edwin Giraldo, Blue Radio.
Edwin, gracias. Son las 6:10 p.m. Seguimos con las noticias. Un juez de Tunja absolvió a Pedro Nel Rincón, conocido como Pedro Orejas, esto por el delito de concierto para delinquir y tráfico y porte de armas de fuego. Sin embargo, deberá seguir en la cárcel. Los detalles en Boyacá con Jairo Ní.
Un juez de Tunja acaba de absolver a Pedro Nel Rincón, alias Pedro Orejas, por el delito de concierto para delinquir y tráfico y porte de armas de fuego. En Blue Radio, Nora Milena Mallarino, abogada defensora del empresario de Esmeraldas.
La acción es concierto para delinquir, absuelve al señor Rincón de ese cargo y también absuelve el tráfico de armas de uso privativo de las fuerzas militares y de defensa personal.
Pero en el Rincón deberá continuar en centro carcelario, pues se encuentra cumpliendo una pena por homicidio. Pero con la decisión que tuvo el juez el día de hoy, el proceso judicial en su contra podría tomar otro rumbo. Así lo dio a conocer su defensora.
Laura está condenado por homicidio, pero con ocasión a este proceso tenía restringidos cualquier beneficio o privilegio, porque aquí tenía imputados dos delitos agravados. Entonces, a partir de la fecha, como defensa, tomaremos una decisión que se contestará con el señor Rincón, porque tiene dos caminos: demandar al Estado por este último proceso, por la privación ilegal de su libertad, o hacer que el Estado le sume este tiempo al proceso que tiene por el delito.
Este era el caso en el que se había visto implicado el periodista Miller Rubio y donde supuestamente se estaba buscando favorecer a Pedro Orejas con artículos de prensa y gestiones con autoridades. Desde Tunja, Boyacá, Jairo Niño, Blue Radio.
Fue destituida e inhabilitada por 12 años la gobernadora del Putumayo, Sorrel Aroca, por presuntamente haber causado un detrimento patrimonial al departamento. Luz Karen Hurtado.
La Procuraduría destituyó a 12 años de inhabilidad al actual gobernador del Putumayo, Sorrel Parisa Aroca, por presuntamente haber causado un detrimento patrimonial al departamento cuando se desempeñó como presidente de la Asamblea. Según los hechos, materia de investigación habría abierto un proceso de selección para la consecución de una póliza de seguro de vida para los 11 diputados de la Asamblea por el valor de 20.878.000 pesos, sin que se ajustara a los requisitos de ley. Para el Ministerio Público, la mandataria departamental desconoció los principios de transparencia, responsabilidad y economía, por lo que todavía queda la apelación que presente la mandataria. Luz Karime Hurtado, Blue Radio.
Luz Karime, gracias. Son las 6:13 p.m. en el mundo. Es noticia UNASUR. Los miembros de la iglesia y varios expresidentes, quienes hicieron un llamado al buen trato y la paz entre el gobierno venezolano y la oposición. Esto para que siga el diálogo entre ambas partes. Rafael Garrido en Caracas.
En un comunicado, la Secretaría General de UNASUR, Monseñor Claudio María Cheli, y los expresidentes Leonel Fernández, José Luis Rodríguez Zapatero y Martín Torrijos hacen un llamado a los responsables políticos del Gobierno Nacional y de la Mesa de Unidad Democrática para que respeten el espíritu y el contenido de la declaración de convivir en paz y que cese la campaña de descalificaciones públicas que no contribuyen a la convivencia pacífica y se imponga el respeto entre los poderes públicos, político y personal como único cauce racional para preservar el diálogo nacional y los compromisos adquiridos. Desde Caracas, Rafael Garrido, Blue Radio.
Llegan los deportes con Pablo Ríos. Junior y Nacional definieron a sus convocados para la final de vuelta de la Copa Águila. La ventaja es para el verde de Antioquia.
Hola Wilson, muy buenas tardes. Exactamente, en el partido de ida que se jugó en el Atanasio Girardot, Nacional ganó 2-1 y mañana a las 7:10 p.m. se jugará el compromiso de vuelta en el Estadio Metropolitano. Junior tendrá varias novedades, como el regreso de su arquero y capitán Sebastián Viera, también el defensa Andrés Felipe Correa y los delanteros Roberto Ovelar, Edinson Tolosa y Michael Rangel. Por su parte, Nacional ya tendrá a los jugadores convocados a la Selección Colombia, que son Farid Díaz, Magnelli Torres, Miguel Ángel Borja y Orlando Berrío, a la vez que también estará presente de nuevo el venezolano Alejandro Guerra. Pablo Ríos González, Blue Radio.
Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
A las 6:14 p.m, hay noticia importante a esta hora. Por sobrecostos en las obras de Transmilenio de la calle 26, la Contraloría declaró responsable al exalcalde Samuel Moreno y los funcionarios del IDU, esto por pérdidas que superarían los 174 mil millones de pesos. Marcela Vargas.
La Contraloría acaba de proferir el fallo de responsabilidad fiscal por más de 174 mil millones de pesos en contra del exalcalde Samuel Moreno Rojas y los exdirectores del IDU, Liliana Pardo y Néstor Eugenio Ramírez, así como otros funcionarios y la firma Conalvías y los integrantes del llamado Grupo Nule por los sobrecostos que se dieron en la ejecución de las obras de la fase 3 de Transmilenio en la calle 26 en Bogotá. Según la Contraloría, este proceso se originó por sobrecostos en el contrato de la obra pública del IDU, que tenía por objeto adelantar la ejecución de la totalidad de las obras de construcción y todas las actividades necesarias para la adecuación de la calle 26 al sistema Transmilenio. Por su parte, la decisión de la Contraloría declaró sin responsabilidad fiscal a la firma interventora Intercol y al exalcalde de Bogotá, Luis Eduardo Garzón. Marcela Vargas, Blue Radio.
6:16 En la propuesta que presentará la Alcaldía de Bogotá a la CAR para la intervención vial de la Reserva Forestal Thomas Van der Hamen, no está incluido el proyecto urbanístico que varios congresistas denunciaron. David Gallego.
El secretario distrital de Planeación, Andrés Ortiz, negó que en la propuesta que le presentará el distrito a la CAR a inicios del próximo año para la intervención de la Reserva Forestal Thomas Van der Hamen esté incluido un proyecto urbanístico. Ortiz aseguró que en la administración distrital no se planea utilizar ni un solo metro de la reserva para urbanizarse.
Nosotros, dentro de nuestra propuesta, no vamos a proponer ni un metro más de desarrollo urbano, que se ha dicho mucho, que es que nosotros queremos ocupar con desarrollo, con urbanización, más tierra en el norte de la que hoy se podría. No, nuestra propuesta modifica la reserva para articularla con la región, pero cumpliendo los objetivos, pero no propone más metros de urbanización.
Ortiz desmintió lo que han estado denunciando algunos concejales y congresistas, que el alcalde Enrique Peñalosa tiene un proyecto urbanístico en la reserva. David Gallego Trujillo, Blue Radio.
Ampliación de estas y otras noticias en blueradio.com. Seguimos con Voz Populi.